rough and tough, he could shut his stuff. Had the whole town scared to death. When he walked by, they all held their breath. He's a fighting man, sure enough.
Esto de la inteligencia artificial, de la inteligencia de las máquinas, puede resultar muy teórico, pero en ocasiones es enormemente práctico. Fíjate que ahora resulta que la inteligencia artificial ha ayudado a recuperar 3 cuadros de uno de los pintores más populares de la actualidad, porque a los pintores, como todo, se ponen de moda. Y el caso de Gustav Klimt, el pintor simbolista austríaco, autor del Beso, pues es uno de estos en los que verdaderamente la gente encuentra deleite. Pues resulta que Gustav Klimt tenía una serie de obras destruidas prácticamente y la inteligencia artificial ha ayudado a recuperarlas. Nos va a explicar cómo nuestra Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y experta en Big Data. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Qué cuadros son estos? ¿Qué obras son estas de Gustav Klimt?
Pues son, en realidad ha sucedido con varias obras. Ha sucedido con la obra Medicina, de Gustav Klimt. Ha sucedido con la obra Jurisprudencia, que la han coloreado. Ha sucedido con diversas obras y con la obra Filosofía. Estas 3 primeras obras, que son las denominadas Pinturas de la Facultad, de Gustav Klimt, y que pintó en 1945. Uh-huh. Y que estas estaban en un castillo en Austria. Y el día antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, los nazis mandaron quemarlas antes de que el Ejército Rojo las confiscara para evitar que se produjera un expolio. Pero bueno, en fin, es una curiosa manera de evitar un expolio.
Verdaderamente. De todas formas, no, me da la impresión de que podían ser arte degenerado, lo que los nazis denominaban arte degenerado. No lo sé si estaban en el gusto de ellos o no. La cuestión es que sobrevivieron en forma de fotografía en blanco y negro, ¿no?
Eso es, sobrevivieron en forma de fotografía en blanco y negro y recientemente Google Arts and Culture y el Museo Belvedere de Austria pues han resucitado las piezas y sus brillantes colores gracias a la inteligencia artificial.
Fíjate.
Y... Sí, sí, sí.
Cuéntanos cómo ha sido, porque esto suscita una curiosidad extraordinaria.
Pues nada, el trabajo lo han hecho un algoritmo al que han estado entrenando especialistas de ambas instituciones, de Google y del Museo Belvedere en Austria, tras una exhaustiva labor de investigación cromática. O sea, solo quedaba imágenes en blanco y negro, como tú decías, y un fragmento de color que todavía se conserva de uno de los 3 cuadros, del cuadro Medicina. Entonces, a partir de ahí, recopilaron 80 imágenes de cuadros de Klimt, que estaban repartidos por diferentes instituciones, y con esta primera información, el robot estuvo aprendiendo a través de prueba y error para no tener un sesgo, cuáles son los colores de la obra de Klimt. Entonces recurrieron a obras como el Friso de Beethoven, donde aparecen serpientes doradas, similares a las que están en la obra de Jurisprudencia, y recurrieron también, entonces el algoritmo, ¿qué estuvo aprendiendo? Pues con unas 5.000 imágenes de media por cada objeto, lo que le enseñaron es 1 millón de fotos de cosas del mundo real, incluidas personas, animales, edificios, y 91.749 obras de artes que almacena Google Arts and Culture. Entonces, nada, la plataforma, el algoritmo le hicieron aprender con un modelo de aprendizaje automático, de tal manera que asimilara los límites de los objetos, las texturas y las composiciones frecuentes en las obras de arte.
Fíjate. Entonces, no solo, ¿Y qué han hecho? ¿Han coloreado los cuadros?
Sí, han coloreado los cuadros, pero ha sido una cosa hasta cierto punto mágica, porque había trozos donde sí se podía reproducir lo que se pensaba que era el color antiguo, pero en otros donde la máquina ha dicho cuál es el color que iba con esa pieza. Y ha dicho, en esta pieza, en este trozo, en este fragmento del cuadro, el color que tiene que ir es el azul, por ejemplo.
Sí.
Y entonces ya es la máquina creando algo, ¿no?
¡Qué interesantísimo! Y al final, ¿has conseguido ver el resultado? ¿Qué tal han quedado?
Pues han quedado bien, la verdad, han quedado muy bonitas y, bueno, las he visto por ordenador, no las he visto en vivo, pero, bueno, algún día iré al Museo Belvedere en Austria. Las he visto y han quedado muy bien. O sea, por primera vez se ve un cielo verde en Filosofía, entonces es como, realmente no se sabe por qué el algoritmo lo ha puesto verde, no lo ha puesto azul. Entonces sí, se supone que los documentos históricos de la época describen tonos verdosos en esa parte de la pintura, con lo cual el propio algoritmo ha sido capaz, entre comillas, de adivinar qué es lo que había originariamente.
¡Qué buenísimo! Y... ¡qué buenísimo! Bueno, pero a lo mejor por cosas tan sencillas como ver qué colores solía contraponer él y qué ponía al lado del naranja y si solía poner el complementario, etcétera, ¿no? Me pregunto si esto pudiera servirnos con otras obras de arte de otros artistas que hayan sido estropeadas o quemadas o robadas.
Hombre, pues sí, claro que no. Claro que sí, este es el principio de una nueva manera de hacer arte y de ser capaces de evitar que las obras de arte se deterioren, o incluso, quién sabe, que algún día los algoritmos sean capaces de crear arte ellos mismos.
Eso te iba a preguntar, porque a mí me parecía que el arte era una de las pocas tareas en las que el hombre no podía ser sustituido, justamente por la creatividad, por la originalidad del alma, por el impulso. ¿Podría llegar una máquina a sustituirnos en la tarea artística?
Yo creo que no, porque al final el arte también es comunicación y hasta cierto punto tiene que haber esta conexión entre el artista y la persona que está viendo la obra de arte o que la está experimentando. Y entonces, claro, la máquina hasta cierto punto que está comunicando, está comunicando algo aleatorio, algo automático, no sé. Es complicado. En realidad, por ejemplo, las máquinas ya hacen música, ¿no? O sea, ya se sabe que hay máquinas que hacen música electrónica, que están haciendo algunos tipos de música, y es música que se sigue y que se baila y que se entiende. Y llegará esto a la pintura, llegará a la poesía, pues es complicado, yo lo dudo, ¿no? Al final, a mí que me encanta la tecnología y que soy muy fan de todos estos avances, sin embargo, creo que esa dimensión humana, pues al final somos las personas, ¿no? O sea, no creo que...
La verdad es que en cualquier caso me alegro de que se haya podido reconfigurar esta obra, estas tres obras de Klimt, de Gustav Klimt. Por cierto, teniéndote aquí, no me resisto, cerebrito, a preguntarte por el Black Friday, ese día que es el próximo viernes en el que se produce una venta por internet especialmente barata y que la gente espera con mucha avidez, sobre todo en cuestiones electrónicas. ¿Tú te vas a comprar algo?
No, la verdad que esta vez no, porque ya tengo todas mis compras hechas, así que no voy a...
Pero sí lo has hecho, sí has utilizado el Black Friday en ocasiones.
Pues aquí en España no, cuando vivía en Estados Unidos sí, alguna vez, pero...
¿Y te resultaba ventajoso?
Claro, porque es como los grandes descuentos, ¿no? El primero es el de Black Friday y el siguiente es el de Navidad. Esto es una tradición que estamos importando, sin duda, porque hasta hace unos pocos años no teníamos esta tradición de también poner el... Hay que entender, para que la gente lo entienda, que el Black Friday es el viernes justo anterior de Thanksgiving, que es como la gran...
El llamado Día de Acción de Gracias, sí, de los Estados Unidos.
El Día de Acción de Gracias, que es una fiesta familiar muy importante en Estados Unidos, es una vacación que las familias pasan juntas, entonces tiene sentido, ¿no? Es como que hacen unas grandes rebajas justo antes de unas vacaciones, que es como pues pasa también en las rebajas de Navidad en España, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, no soy muy de compra impulsiva, ¿eh? O sea, en ese sentido, cuando voy a comprar algo me lo pienso y tengo un plan y sé lo que quiero comprar y lo que estoy buscando y el dinero que me voy a gastar, o sea que no...
Pero ¿y tú qué recomendarías a la gente? Fijaos que yo siempre me fijo en estas cosas, en lo que hace Estela Luna. La primera recomendación ya está hecha, no comprar impulsivamente. O sea, reflexiona lo que necesitas, apúntalo, piénsalo y no te pongas en el ordenador a comprar todo lo que va saliendo. ¿Qué más le recomendarías a la gente?
Sí, claro, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la publicidad y los señuelos pues pueden ser hasta cierto punto... Sí, te pueden un poco hasta cierto punto manipular, ¿no? Y inducirte a comprar algo que tú no quieres comprar. Pues, como siempre decimos, mucho cuidado si vas a comprar por online o por internet. Compra segura, comercio seguro. Ten cuidado con... Si no metas todos tus datos personales cada vez que vayas a hacer una compra o si te piden un correo electrónico, puedes crearte un correo electrónico específico para estas compras que vas a hacer. No hace falta que metas el correo electrónico, por supuesto, ni del trabajo ni el personal que sueles usar para otros menesteres. No hace falta que des todos tus datos personales para inscribirte electrónicamente y comprar algo. O sea, hay maneras de limitar la cantidad de información personal que compartes. ¿Qué más diría yo? Pues cuidado con las tarjetas de crédito. O sea, solo mete tus datos de tu tarjeta de crédito en comercios contrastados, que sean seguros, que tengan un antivirus, que tengan... Es decir, que te den una cierta garantía, no en la primera página web que abras, porque no sabes quién más está utilizando los datos de tu tarjeta de crédito.
Bueno, yo tendría esta precaución sobre todo de verificar qué comercio es y si tiene los signos del candadito que ya indican una seguridad, si hay ofertas increíbles, regalos o precios asombrosos. Porque, ojo, porque también hay engaños.
Claro, si de repente algo es demasiado barato, sospecha. A lo mejor es un scam y no te van a enviar nada a cambio del dinero. Entonces... hay que tener en cuenta, mete el texto de la superoferta, mételo en el buscador que tú utilices, Google, Quant, DuckDuckGo, el buscador que uses, para ver si replica el mismo texto de otra página web más famosa. Y entonces simplemente están replicando una página web para hacerte creer que tienen un servicio que en realidad no ofrecen. Con lo cual, cuando son estafas, suelen poner textos de otros sitios que están directamente copiados. Mira a ver que los textos no tengan ningún fallo ortográfico grosero, que es una señal de que también es una estafa, o sea, de que están bien escritos, de que el español tiene sentido, de que gramaticalmente y ortográficamente están bien. O sea, este tipo de cosas te pueden hacer detectar que esa gran oferta en realidad no es una oferta. Uh-huh. Y por supuesto, pagan dinero. O sea, esto no... no es el momento de pagar
con bitcoins,
criptomonedas, ni nada por el estilo.
Sí, sí,
aunque
sí,
nos gusten los bitcoins, pero no es el momento de hacer estas compras en ese tipo.
Oye, ¿es verdad que para ver si una dirección web es auténtica es un indicio que tenga las letras HTTPS dos puntos y doble barra por delante?
Claro, esos son las webs seguras. Es decir, para que una web sea segura, es decir, que tengan todos los certificados de seguridad bien configurados, los antivirus, etcétera, los firewalls, tiene que ser HTTPS:// y sobre todo la S del final, que es la diferencia, porque muchas webs son HTTP, no llevan la S. Entonces, si llevan la S al final, es que es una web segura. Entonces ahí ya nos podemos fiar. Y es otro nivel de seguridad. Como decía Cristina, como decías antes, el candado es señal de que es un comercio seguro, de que es una web que está revisada, que está auditada desde un punto de ciberseguridad, y de que nos podemos fiar.
Y yo repito lo que siempre nos dice Estela Luna, comprar a través de conexiones wifi fiables, o sea, no en la calle con algo de una tienda, mantener el software actualizado, utilizar dispositivos que estén actualizados y utilizar contraseñas muy complejas. Cuanto más complejas y más las cambiéis, más fácil es que no se acceda a vuestro sistema, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego, como decíamos, cuidado con los datos personales, o sea... esto, cada vez que vas a hacer una compra y que te piden meter todos tus datos personales, no es necesario.
Pues
y realmente no tienes que encontrar la manera de que todo eso no sea necesario.
Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.